noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional. Solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es miércoles 24 de mayo de 2023 y en La Fórmula es. Esta es la actualidad de la información deportiva.
RadioFórmula.com.mx.
Se busca. André Pierre Gignac no ha aparecido en lo que va de la liguilla del Clausura 2023.
FoxSportsLA.com.
Más bombas. Duilio Davino y Andrés Lilini llegaron a selecciones nacionales. El primero como director deportivo, mientras que el segundo como director de selecciones menores.
Mediotiempo.com.
Sin ADN azul crema, América volverá a tener a un técnico ajeno a su filosofía.
Esto.com.mx.
Es un sueño. Carlos Salcedo llegó a la Ciudad de México para firmar su contrato con Cruz Azul.
ClaroSports.com.
Se quieren salvar. César Montes marcó en el empate a 3 del Español ante el Atlético de Madrid, duelo donde los periquitos perdían 3-0 y terminaron rescatando un punto. Con esta y más información, aquí inicia La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol!
¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera...
¿Cómo están? Buenas tardes, muy buenas tardes, bienvenidos. Es 24 de mayo, las 5 de la tarde con 2 minutos. Y bueno, ya estamos al aire como todos los días y mucho, pero muchísimo para platicar y para analizar. Señor Bura, ¿cómo estás? Gusto saludarte.
Igualmente, Raúl, Raúl Eduardo, amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Se mantienen con vida los Celtics de Boston. El día de ayer tuvieron su mejor actuación en la serie de campeonato en la Conferencia del Este en contra de Miami. Y vamos a platicar también acerca de los Atléticos de Oakland y de esta mudanza a Las Vegas, que pues ya prácticamente es un hecho.
Raúl Eduardo, suenan diferentes nombres para la América. Buenas tardes.
Raúl, buenas tardes. Enrique, buenas tardes. Buenas tardes a la gente que nos acompaña. Suenan diferentes nombres, Raúl, y de chile, de dulce y de manteca, ¿no?
De todo,
al final,
hay de
final,
todo.
Unos defensivos, unos ofensivos, unos que están aquí, unos que no están acá. Como siempre, se manejan muchísimas opciones en el América, que falta muy poco tiempo, ¿no? Para que arranque el torneo, un mes para que arranque el torneo, así que se tienen que apurar.
Bueno, pues nos vamos con Luis Octavio Carol a Guadalajara, porque las Chivas están viajando a Monterrey. Y bueno, pues luego haremos un enlace a Monterrey. Luis Octavio, ¿cómo estás?
Hola, Raúl, ¿cómo están? Un gusto saludarlos. Sí, efectivamente, Guadalajara a partir de 3 de la tarde de esta ciudad de Guadalajara a Monterrey con cuerpo completo, equipo completo. De hecho, viajan los dos jugadores ausentes, los dos delanteros por lesión. El caso de JJ Macías, que ya sabemos, bueno, que tiene todo el año sin tener actividad con el equipo de Chivas. Y el caso de Cisneros, los dos viajaron junto con el resto de sus compañeros, motivados y pues conscientes de que este es un compromiso, el último estirón de la temporada, el último estirón de lo que es este año, y pues a tratar de sacar un buen resultado en el Volcán el día de mañana. También lo hizo la directiva, lo hicieron en un vuelo charter directamente hacia Monterrey. Por la mañana entrenaron en las instalaciones de Verde Valle, ahí mismo comieron, e inmediatamente a eso de la 1:30 de la tarde ya estaban viajando rumbo al aeropuerto internacional de esta ciudad para tomar el vuelo hacia Monterrey.
Oye, y es nuevamente todo el plantel, ¿verdad? Los que puedan jugar o los que no pueden jugar, pero viaja todo el plantel.
Sí, todo el plantel completo. Si algo ha caracterizado a este grupo, al entrenador del equipo de Chivas, pues es eso, ¿no? Tener un grupo unido al 100%, la motivación que les ha dado, y bueno, pues busca con esto también incluir hasta los que no tengan oportunidad de tener minutos en el terreno de juego.
Si fuera una final de hace años, pues estaríamos diciendo, va a ser la misma alineación porque equipo ganador se respeta, pero eso ya no existe. Yo no sé si le vaya a mover otra vez,
Y con el atenuante, ¿no?, de que durante toda la temporada Chivas estuvo jugando sin un hombre en la punta, sin un eje del ataque, que sorprendió frente al América por la necesidad de marcar. Ahora, obviamente, acá la razón del empate pues nos daría tiempo extra. O sea, Chivas tiene que ganar igual. No podemos asegurar que vaya a ser una misma alineación, pero sí tal vez un 90% de los que estuvieron frente al América lo pueda hacer. El mismo caso, pues, de tener o no tener el hombre del ataque, creo que es la única variante en la que podría caer la gente de Guadalajara.
Muchísimas gracias, Luis Octavio.
Saludos, Raúl.
Bueno, pues ya van las Chivas. Y han de estar llegando a Monterrey las Chivas en este momento. Hay día de medios allá en la Sultana del Norte. Hay un ambientazo y lógicamente es normal. Pero me llamó mucho la atención, no sé si lo vieron, un video que subieron de lo que pasaba en el vestidor de las Chivas antes del partido, con Mozo y con el Pollo Briseño como principales actores de lo que nos enseñaron. Y pues a muchísima gente le llamó la atención, Enrique, porque es muy raro que esos videos se den a conocer y pues hay mucha gente que no sabe lo que sucede dentro de un vestidor, ¿no?
Sí, a mí me parece un documento muy interesante. Se ve mucho más en la NFL, por ejemplo, sí, que bueno, pues ellos graban absolutamente todo. O aquellos que tuvieron la oportunidad de ver el documental de aquella temporada de Michael Jordan, Last Dance, ¿no? También se veía mucho de lo que pasaba atrás. Pero en el fútbol no. En el fútbol son muy herméticos y mucho más aquí en México. Entonces sí fue muy, muy interesante ese documento para poder observar lo que estaba pasando con el equipo de Chivas, también al medio tiempo lo que pasó con Chivas en otro video que es muy cortito, y pues sí, la verdad es que se puede ver acerca de la motivación que tenían, o sea, a raíz de que perdieron el partido de ida, bueno, en ese momento Paunovic ya tenía también con sus compañeros, con sus jugadores, una mentalidad de que vamos a ganar en el Azteca.
Sí, la verdad a mí me llamó la atención que lo subieran, pero creo que es algo que el aficionado también tiene derecho a conocer, ¿no?
Normalmente son cosas que se quedan, ¿no? En el vestidor, sí, y en el plantel pasa mucho, pero sí es raro que salga, ¿no? Y al final, como está el ambiente Chivas y como está la motivación, me parece bueno que la afición se meta aún más con su equipo, porque está metida de verdad con Chivas, ¿no? La motivación a tope de Chivas, ¿no?
Sí, yo también influye mucho la época, ¿no? O sea, imagínate que le dijeran a Nacho Trelles o Manolo Lapuente, vamos a grabar un poco cómo está el vestuario ahorita, cómo no, pues no los deja ni entrar, ¿no? No era prohibido acercarte al vestidor. Y esto yo creo que es una buena decisión de los altos mandos de Chivas con la gente que maneja sus redes, porque de alguna manera te transportan a lo que está viviendo el futbolista. Ahora, sí, me decía una persona que le va a Chivas, dice, qué bueno que nos lo enseñaron. Y si hubieran perdido, le digo, no te preocupes, no lo enseñan.
No sube. Claro.
Pero no lo enseñan nunca, ¿no?
Claro, claro.
O sea, esto es completamente normal. La gente que nos sigue en Telefórmula, ahí tenemos en ese momento al Pocho, que estaba, pues, arengando a sus compañeros. Y me llama la atención porque el técnico los dejó, porque el técnico sabía, Enrique, que esto era parte de una motivación, ¿no?
Claro, desde luego, o sea, también el entrenador no nada más es para poner la estrategia, sino también es para llevar la parte psicológica de los jugadores, el saber orientarlos, saber llevarlos, y saber cuándo te tienes que hacer a un lado, y esto fue lo que hizo Paunovic, que la verdad, desde que llegó aquí a México se sabía un poquito que había estado en la MLS con el equipo de Chicago, pero la mayoría de la gente pues decía, pues, ¿quién es ese güey? ¿No? Pero la verdad es que pues ahora ya todo el mundo sabe quién es Paunovic.
Sí,
o sea,
bueno,
es un gran entrenador.
Yo tengo que confesar que cuando dijo Fernando Hierro que venía un técnico que conocía el fútbol mexicano porque había trabajado en Chicago, aquí en este programa dicen, no, bueno, pues Fernando Hierro no tiene ni idea de lo que dice porque son dos cosas totalmente diferentes, pero tengo que reconocer que al final tanto Hierro como Paunovic hicieron un extraordinario trabajo.
No, y aparte siempre con una claridad hablando impecable Paunovic, ¿no? Y el tema de Hierro, escondido, trabajando, ahí está Chivas en la final, ahí está Tapatío, campeón del clausura, va a jugar el campeón de campeones contra el Atlante, así que un gran trabajo de Fernando Hierro también. Por cierto, en el Tapatío, uno de los auxiliares de Gerardo Espinosa es el técnico,
sí, claro,
del Tapatío, uno de los auxiliares es el Tilón Chávez, figura de Chivas durante una época, su hijo juega en el Tapatío.
Ah, mira, bueno, ahora esto que están haciendo lo coronarían sacando futbolistas del Tapatío.
Claro.
Si lo logran hacer, ahora sí, que les firmen un contrato como aquellos que firmaba Tecos de 20 años.
Sí, sí, se les dieron a Bucetich.
A Bucetich, exacto. Bueno,
creo que hasta por de perpetuidad, una cosa así. Pero sí, porque pues, Chivas sabemos que tiene esa gran carencia de que solamente se abastece de jugadores mexicanos. Y su cantera fue muy importante durante un tiempo. Y luego perdieron, ¿no? Entonces empezaron a traer jugadores de fuera, pero les costaban carísimos. Y si te puedes abastecer desde tus fuerzas básicas, sería maravilloso.
Oye, Raúl, ahorita que dices de sacar jugadores, me quedé pensando en estas reformas que pusieron y que con bombo y platillo dicen que la liga de expansión y de ascenso va a ser sub-23 y formativa, ¿no?
Sí.
Sub-23, yo formativa. Creo que sub-23 ya deberían de estar...
Ya están formados.
Jugando, ¿no? Bueno, o sea, no podemos pensar en que sub-23 es formativo, ¿no?
Bueno, los de 23 cuando ya... vayan al primer equipo y cuando empiecen a madurar y cuando empiecen a crecer, vamos a tener novatos de 26, 27 años, ¿no?
O sea, pues van a estar pensando en retirarse cuando asciendan a primera división.
Sí, ¿no? Yo más veo esta liga, o sea, no lo van a decir, para darle salida a futbolistas que ya no subieron, ¿eh? Y que los tienen ahí. Pero para mí, sobra.
Oye, Raúl, sobra. Y el Atlante y todos que están en la liga de extensión que se frieguen otra vez, ¿no?
Pues sí, no, nos tienen miedo. Regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Puebla, Puebla, en 1120 de AM. Y Atlacomulco, Estado de México, en 104.7 de FM y 1170 de AM. Marcamos diferencia.
No es obra de un solo jugador.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail: ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Continuamos con la mejor información deportiva en La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia. Una vuelta por el fútbol internacional.
Arrancamos en Grecia, donde el mexicano Orbelín Pineda volvió a consagrarse campeón con el AEK de Atenas. Esto en la victoria de su equipo sobre el PAOK en la final de la Copa de Grecia este día. El equipo de la capital se adjudicó un doblete al haberse llevado la Superliga hace poco más de una semana. Todo esto de la mano de Matías Almeida, y ya son 16 campeonatos de Copa para el AEK. Y el de este día es el primero desde 2016, ya que los capitalinos habían perdido 4 finales consecutivas. Volamos a Países Bajos, donde Ruud van Nistelrooy ha presentado su renuncia inmediata como técnico del PSV Eindhoven. Equipo donde milita el mexicano Eric Gutiérrez, informó el club neerlandés a través de un comunicado. Van Nistelrooy tomó la decisión después de diversas charlas sobre asuntos internos en las últimas semanas, donde una de las principales razones habría sido que el técnico no se sentía apoyado ni por directivos ni jugadores en el equipo. Cerramos en el Reino Unido, donde Mikel Arteta habló sobre Raúl Jiménez, donde al parecer este fin de semana el mexicano finalizará su etapa en la Premier League. Tuvo un impacto increíble en este fútbol, la manera en que se adaptó, lo que transmitía, su forma de ser, su forma de competir, creo que ha dejado una señal muy marcada. En México pueden estar muy orgullosos de lo que ha hecho, dijo Arteta. Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Ya estuvimos en Guadalajara, nos vamos a Monterrey con Eduardo Ortega para platicar de los Tigres. ¿Cómo estás, Eduardo? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Raúl. Te saludo con mucho gusto. Y pues ya estamos casi llegando a lo que es el día de medios, en donde vamos a tener la interacción, las reacciones de los protagonistas, de los finalistas de esta gran final del fútbol mexicano. Sabemos que Tigres pues es de las sorpresas que se diera que estuviera en esta gran final. Sabemos que empezaron el proyecto con Diego Coca, les duró muy poco, tan siquiera 5 partidos. Luego llega el Chima Ruiz, un Chiva que pues lamentablemente no se le dieron los resultados, pero pues no supo nunca aprovechar esta gran plantilla que le había invertido millones y millones el cuadro felino. Sabemos que llegó de bombero Robert Dante Siboldi, y pues ahí entre tropiezos le dio un poco de orden después de haber quedado eliminado en la Conca Champions contra el equipo de León. Y luego de esto sabemos que primero priorizó el orden defensivo y luego le empezó a dar juego a los ofensivos. Y tanto así nos sorprendió que el equipo de Tigres pues cambió su sistema, cambió su funcionamiento en el Clásico Regio, en el partido de vuelta, en donde mete una línea de cinco, deja tres centrales bien plantados, dándole un poco más de libertad a los laterales, y eso pues le dio un poquito más de ataque, pero más orden al momento de ir hacia adelante, de no quedar tan solo al momento de atacar en su zona baja. Y bueno, Siboldi ahora sí que le cambió 180 grados la cara al equipo de los Tigres, y hoy en día pues están en la gran final y jugadores como Lainez, como Córdoba, están retomando su nivel y están teniendo buenas actuaciones actualmente en la plantilla, aún teniendo, Raúl, a uno de los mejores nueve de la Liga MX, a Ibáñez, a Nico Ibáñez, que pues muy poco lo hemos visto en el sistema de Siboldi.
Oye, Eduardo, dime una cosa. ¿Se sabe algo de la posible alineación para el día de mañana?
La verdad que muy probablemente veamos algo similar a lo que vimos en el partido de vuelta en el Clásico, con Pizarro jugando como un tercer central, con Samir Caetano, que ya está recuperado, junto con Igor Lisnovsky o con Diego Reyes. Por ahí nada más sería la duda si Igor o Diego Reyes en la central. Por los costados sería Aquino por derecha, Angulo por izquierda, ese contención que hizo un juegazo y se comió la media cancha de Monterrey, Rafael Carioca. Arriba de ofensivos, probablemente veamos a lo que es Luis Quiñones, que está teniendo un buen torneo, y André Pierre Gignac junto con el mismo Sebastián Córdoba, que está haciendo muy buenas actuaciones y es actualmente el hombre de la liguilla.
Perfecto, Eduardo. Bueno, sobra decir que ya se acabaron los boletos, ¿verdad?
Sí, la verdad es que el estadio de Tigres es abonado desde antes de que empiece la temporada y muy difícilmente alguien de Guadalajara van a encontrar un boleto en taquilla, así que pues malamente, pero la reventa va a estar a todo lo que da.
Gracias, Eduardo, un abrazo hasta Monterrey.
Un saludo, Raúl, estamos al pendiente.
Muchísimas gracias. Si usted vive en Guadalajara y quiere ir a ver este partido, si está dispuesto a gastarse unos 10,000, 15,000 pesitos en la reventa, vaya. Si no, pues mejor no vaya.
Pues sí, mira, que mejor lo vea en la tele. Pero sí, hemos estado acostumbrados, no tanto ahora con Tigres, inclusive ahora con esto de que las porras ya no se permite que viajen, pero ¿se acuerdan de las invasiones de los Tigres?
¡Qué bárbaro!
Sobre todo aquella que hicieron a San Luis, fue impresionante. Pero, pues no, la verdad, yo creo que tanto la gente de Chivas como la gente de Tigres, lo mejor es tratar de encontrar un boleto en su ciudad, y si no, pues ver en la tele.
Sí, es que los dos equipos más Tigres tienen una cantidad de abonados. O sea, por reglamento creo que tienes que dejar un 10, un 5% para vender antes de los partidos, pero todo lo demás lo tienen abonados. O sea, los dos equipos de Monterrey y las Chivas también tienen un buen número de abonados.
Sí, los dos de Monterrey venden todo el torneo, ¿no? Todo el torneo, todo el estadio, por completo. Yo tengo duda en el tema de Guido Pizarro, Raúl, para el partido de mañana, el de ida. No estoy tan seguro que vaya a jugar como tercer central. Durante buena parte de la liguilla jugó como segundo contención con Juan Pablo Vigón y me parece que le dio resultado a Siboldi, ¿no? Adelante de esos dos puso una línea de tres regularmente con Córdoba. Quiñones podría ser uno de ellos, jugó por ahí Diego Lainez también. Yo no estoy tan seguro que vaya a ser el tercer central mañana Guido Pizarro, pero lo que sí es de llamar la atención es el plantel de Tigres, la cantidad de finales que ha jugado, ¿no?
Sí,
que en estos partidos pesa mucho.
Dos cositas rápidas antes de ir con esta pieza de Beto Campos. Primera final sin Ferretti, que juega Tigres. Primera final sin Ferretti que juega en los últimos, creo que son 10 años, 20 años nada más, o sea, es poquito. Y la otra, no juega Nico Ibáñez, no ha sido regular en Tigres, pero está jugando su tercer final consecutiva, O sea, contrátenlo para finales nada más a Nico Ibáñez. Vamos con esta pieza de Beto Campos.
Comienzan los preparativos de cara a la gran final entre Chivas y Tigres en este Clausura 2023, con dos entrenadores que han mostrado capacidad para sacar adelante un proyecto. Uno de ellos está viviendo su primera experiencia en liguillas, y se trata de Veljko Paunovic, quien durante la fase regular sumó 34 unidades, igualando las mejores marcas en torneos cortos, verano 97, invierno 98, además del Clausura 2004, por lo que el serbio podría romper con esta maldición, ya que el rebaño no pudo coronar en dichas competencias, sacando la mejor versión de elementos como Roberto Alvarado, Alan Mosso, Antonio Briseño, por mencionar algunos. El serbio ya acumula 12 triunfos con su equipo, esto en 21 partidos. Así también es el primer técnico debutante en Liga MX que llega a una final, desde Ariel Holland con León en el Apertura 2021. Habrá que señalar que por primera ocasión elimina a sus antagonistas principales, Atlas en cuartos de final, además del América en semifinales. Hace unos meses, en su llegada a Verde Valle, el europeo sabía a qué se enfrentaba, tomando en cuenta que es un club 100% mexicano.
Yo creo que eso es un valor, y te lo voy a decir por qué. Porque hay una clara identidad, hay una clara idea, y eso se tiene que invertir. En vez de autolimitarse, es un potencial.
Por otra parte, Robert Dante Siboldi ya conoce las mieles del éxito después de levantar el título en el Clausura 2018, esto con Santos Laguna. El uruguayo llegó con los felinos en la jornada 15 y apenas lleva 4 victorias en liga, tomando en cuenta el triunfo ante Monterrey el pasado sábado. Habrá que señalar que Siboldi se convierte en el quinto técnico que llega a una final del Balompié Azteca, esto con los regiomontanos. Desde el arribo del uruguayo, Sebastián Córdoba es un futbolista clave, y es que en lo que va de la liga ya ha marcado 5 tantos, tomando en cuenta también el repechaje. Vale la pena señalar que Siboldi llegó en un momento complicado para Tigres, convirtiéndose en el tercer técnico para el equipo del norte.
Conozco pocos entrenadores que entran en circunstancias idóneas. Por lo general entran con un problema. Sin duda que me hubiera gustado que fuera el término de un cuerpo técnico anterior, de término de su contrato, y que bueno, las situaciones normales.
Para la fórmula es Alberto Campos.
Este frente a frente, dos técnicos completamente distintos, Enrique. Uh-huh. Muy diferentes.
Sí, sí, sí. Y bueno, en el caso de Paunovic, mencionamos hace un momento que no sabíamos básicamente quién era. Y en el caso de Siboldi, con una gran identidad de fútbol mexicano, incluyendo Tigres. Sí. Es más, él, ¿se acuerdan que Tigres desciende?
Sí, y él juega.
Y él juega. Y es Alberto Guerra el técnico, y entonces suben inmediatamente a la primera división. Bueno, cuando había descenso y ascenso. Entonces, pues la verdad es que Siboldi es una persona plenamente identificada con Tigres, y pues sí, llegó auténticamente de bomberazo, pero tiene al equipo en la final donde nadie lo veía.
Sí, sufrió un rato y no parecía que hubiera estado en esta instancia, la verdad. Tiene tres auxiliares interesantes, Siboldi, que me parece que son parte fundamental del éxito. Lichlowski, Hugo Ayala, Miguel Fuentes, y este central de Tigres, ahorita te digo que se me fue el nombre.
Y un niño,
exactamente. Sí.
Miguel Fuentes es auxiliar, ha sido auxiliar de varios técnicos, fue portero.
Muy bueno.
Todos los que ha trabajado con él hablan muy bien de este hombre, de Miguel Ángel Fuentes. Regresamos.
Soy Oscar Mario Beteta y te invito a que me escuches en Grupo Fórmula, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Estamos con el mejor análisis deportivo. La fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas, abriendo la conversación. En los deportes.
En el tenis se jugaron los octavos de final del torneo de Lyon, donde en duelo de argentinos Sebastián Báez derrotó a su compatriota Pedro Cachín en tres sets por parciales de 3-6, 7-5 y 6-2, y se enfrentará en los cuartos de final al británico Cameron Norrie, quien eliminó al belga David Goffin en dos sets por parciales de 6-3 y 6-4. En dobles, la dupla del mexicano Miguel Ángel Reyes Varela y su compañero kazajo Alexander Nedovesov fueron eliminados ante la dupla de los primeros sembrados del torneo, el estadounidense Rajiv Ram y el británico Joe Salisbury, en tres sets por parciales de 4-6, 6-3 y 10-6. En el golf, el estadounidense Tiger Woods informó que no participará en el US Open, que se desarrollará del 15 al 18 de junio en Los Ángeles, tras una nueva cirugía en el tobillo derecho a la que fue sometido en el pasado mes de abril, lesión que arrastra desde el accidente automovilístico que sufrió en 2021. La última aparición de Woods en los campos fue en abril en el Masters de Augusta, donde se retiró en la tercera ronda y decidió someterse a la cirugía. En el automovilismo de la Fórmula 1, de cara al Gran Premio de Mónaco, el piloto británico Lewis Hamilton portará el nombre del futbolista Vinicius Jr. en su traje como apoyo al jugador, tras sufrir ataques racistas en España. Y en el básquetbol de la NBA, de acuerdo a reportes locales, la gerencia de los Celtics de Boston planean darle continuidad al proyecto del head coach Joe Matsula sin importar el resultado de la serie ante el Heat de Miami. Sin embargo, se menciona que su cuerpo técnico sí podría sufrir algunos cambios significativos y buscarían la llegada de Frank Vogel y Stephen Silas.
Señor Burak.
Raúl, pues viven los Celtics de Boston, que el día de ayer se imponen 116-99 a Miami en la final de conferencia del este de la NBA. Se acercan 3-1, y a raíz de esta victoria, mucha gente en Boston está muy optimista y dicen, bueno, a lo mejor repetimos la historia del 2004 con los Medias Rojas en la serie final de la Liga Americana, cuando estaban perdiendo 3-0 contra los Yankees. Nunca antes un equipo se había levantado de un 0-3. El equipo de los Medias Rojas no solamente se levanta ese 0-3, gana esa serie de campeonato, le pegan a Mariano Rivera y luego van a ganar la Serie Mundial y acaban con la maldición del Bambino después de 86 años. Bueno, pues en el caso de la NBA, nunca un equipo se ha levantado de un 0-3. Vamos a ver si es que el equipo de los Celtics puede hacerlo. Por lo pronto, el día de ayer estaban 9 puntos abajo en el marcador al inicio del tercer cuarto. Jason Tatum tuvo un gran partido, fueron 33 puntos, 11 rebotes. Jaylen Brown tiene 17 puntos. Y la gran diferencia del partido fueron los 30 puntos más que sacó Boston con respecto a Miami en cuanto a tiros de 3. Porque Miami intentó 32 triples y solamente conectó 8. Y Boston intentó 45 y conecta 18. Entonces fueron en triples nada más, 24 puntos para Miami, 54 para Boston, y ahí está una de las grandes diferencias del partido. Además de que en el tercer periodo el equipo de los Celtics tiene una racha de 18 puntos sin contestación. Por Miami, Jimmy Butler tiene 29 puntos, y hablando acerca de triples, Jason Tatum superó ya los 219 triples de Paul Pierce, que tenía el récord del equipo de los Celtics de Boston en postemporada. Y la buena noticia para Miami es que, en dado caso de que llegue a la final, podrían quizás contar con Tyler Hero, que es un muy buen jugador, pero que en el primer partido en la serie de postemporada en contra de los Bucks de Milwaukee se fracturó una mano. Y bueno, pues ya han pasado pues varias semanas, pero es un formidable tirador de tres, y el equipo de Miami tiene a Jimmy Butler, tiene a Bam Adebayo, y su tercer gran jugador es Tyler Hero. Entonces vamos a ver si pueden contar con él. La serie final inicia el 1 de junio, estamos hablando de pues prácticamente son 7 días, es una semana para que arranquen las finales de la NBA. Pero bueno, gran victoria de los Celtics el día de ayer. Hoy no juegan hasta el día de mañana, estarán de regreso en Boston para el partido número 5. Me parece que la serie se puede alargar hasta un sexto partido y que quizás Miami finiquita en casa.
Oye, es tan larga la postemporada del básquetbol, Enrique, que le da tiempo de fracturarse, recuperarse y volver a jugar.
Sí, es muy larga. Y fue, vamos, en el primer partido de la primera ronda, ¿no? En contra del equipo de los Bucks.
A ver qué se les ocurre en el básquetbol la temporada que viene para copiarles aquí.
Exactamente.
Está igualito.
Sí, el play-in es igualito. Que el play-in surge por la cuestión de la campaña de la pandemia, la que se hace en la burbuja en Orlando, y en donde fue una temporada recortada. Sí. Y entonces, bueno, pues ¿cómo le hacemos? Pues vamos a darle chance a otros equipos que se puedan meter. Y entonces sí, es igualito, ¿no?
Alguien se le ocurrió viendo el básquet, ¿no?
Claro.
En su sillón, viendo el básquet, dijo, ay, ¿por qué no ponemos
partidazos?
El play-in es una gran idea en lugar del repechaje, que ya no hace repechaje.
En alguna cantina arrastrando el acerrín, dijeron, está bueno esto. En fin, es así como...
¿Cómo se ve que no vas a cantinas? Ya no hay acerrín.
No me digas, ya no.
Ya no. Ni cantinas casi.
Bueno, es como en su momento también, yo creo que Jack Warner y Chuck Blazer estaban viendo un partido de Champions y dijeron, ¡ay, pues vamos a hacer lo mismo aquí! ¿No?
Eso sí, seguro.
Exactamente. Pero bueno, mientras tanto, Denver pues está esperando, ellos son los campeones en la conferencia del oeste, los Nuggets, que hay que darles crédito a este equipo que fue el mejor en la campaña regular en su conferencia, que no se le hace mucha bulla, pero que tiene jugadores muy, muy buenos, con Jokic, con Murray y de luego también con Porter Jr. Por otro lado, los Atléticos de Oakland, es una dualidad la que se vive con ellos en este momento, porque los Atléticos aparentemente llegaron ya a un acuerdo con el estado de Nevada para la forma en la que se van a financiar los dineros para la construcción de su nuevo estadio. Les digamos hace unos días que pues ya se tiene el sitio en el cual estaría, que sería donde está el Tropicana en ese momento, que es uno de los hoteles pues de mayor tradición ahí en Las Vegas, que abrió en el 57. Ahí estaría abriendo este parque para 30,000 personas con un costo de $1,500 millones. Entonces, bueno, todavía tiene que ir a la parte legislativa en el estado de Nevada, pero por lo pronto los Atléticos ya llegaron a un acuerdo con el estado. Pero dentro de la parte deportiva, lo que están haciendo los Atléticos este año es verdaderamente lamentable. Ayer volvieron a perder, cayeron en contra de Seattle y tiene marca de 10 ganados y 40 perdidos los Atléticos de Oakland. Y de hecho están igualando el cuarto peor inicio en la historia. Están empatando lo que hizo Boston en 1932, lo que hicieron los Cafés de San Luis de 1897, 10 ganados, 40 perdidos. Pero los peores inicios de la historia, los Coroneles de Louisville de 1897, 7 ganados y 43 perdidos, son los peores. Y luego vienen los Spiders de 1899 y los Senadores de Washington de 1904, con 9 ganados y 41 perdidos. Entonces los Atléticos, pues que sabemos que es una franquicia que no está en un gran mercado, que no invierten mucho dinero, que sí apareció Billy Bean, ¿no? que inclusive se hizo una película, ¿no?, de Moneyball, en donde aparecía Brad Pitt, y si no la han visto es bastante buena, es acerca de la forma en la que se debían contratar a los jugadores, no basados en, pues muchas veces en cuanto a su fama, sino realmente en su producción, las veces que se envasaban, las veces que sacaban batazos de hit. Sin embargo, pues el equipo de los Atléticos se ha deshecho de muchos jugadores, Olson, Chapman recientemente, y pues ahí están con esa marca de 10 ganados y 40 perdidos. Las Vegas, todo es poner que así va a ser, sería la cuarta ciudad de esta franquicia, que surgió en 1901, eran los Atléticos de Filadelfia, el legendario Connie Mack, que pues llegó a ser el manager, de esos managers todavía que iban de traje y de corbata y todo esto a dirigir, y que pues estuvo años y años y años porque era el dueño, entonces no se corría, evidentemente. Tuvieron épocas muy buenas, fueron campeones de serie mundial y luego también temporadas muy malas. Luego se mudaron a partir del 55 a Kansas City. Eran los Atléticos de Kansas City, estuvieron ahí hasta el 67 y en el 68 se convierte en los Atléticos de Oakland. Así que ahora pues van a ser, todos suponer, los Atléticos de Las Vegas.
Le están poniendo las cosas a los aficionados de Oakland muy fáciles, ¿no? Para que no se les vaya, para que se olviden fácil de ellos, ¿no?
Pues sí, y mucha gente ahora va a ver al equipo visitante, ¿no? O sea, pues si vienen aquí los Yankees o el que sea, si es un equipo atractivo vas a verlo, pero
no, claro.
El estadio que tienen es bastante viejito y bastante feíto. Y de hecho fue el último estadio donde compartían equipo de fútbol americano y equipo de béisbol de Grandes Ligas, ¿no? Ahora ya todos los equipos de la NFL tienen su estadio y los de la Grandes Ligas también.
No, bueno, y ahora también hasta el único que queda de fútbol soccer del MLS que comparte es el de Seattle, ¿eh? Ya todos los demás de soccer también tienen su estadio.
Sí, porque los Yankees compartían, ¿no?
Con ya, pero ya están equipo. Acabando el de Nueva York también.
Exactamente.
No, exacto. Bueno. Oye, una mala noticia, la reina del rock Tina Turner murió.
Sí, 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 falleció Tina Turner. Vamos, una gran historia desde pues que empieza muy pequeñita y luego que se casa con Ike Turner, ¿no? Este, de él es donde tiene el apellido que siguió utilizando después de casada. La pasó bastante mal. La golpeaba Ike Turner. De hecho, hay una obra en Broadway en ese momento que habla acerca de la vida de Tina Turner y la cantidad de música que hizo. Y también, pues después de tener esos grandes hits y momentos formidables en los 60, 70, su carrera se apaga un poco y se vuelve a levantar en los años 80. Hacer una serie de temas en los cuales ella, por cierto, no tenía mucha fe y se convirtió en otro cañonazo.
Pero figurota, ¿eh?
No, figurón, y además todavía hasta hace algún tiempo seguía actuando y además con un cuerpo excepcional. Vamos, tenía cerca de 70 años y seguía espectacular. Y la energía que le ponía cada una de sus actuaciones era francamente de llamar la atención. Tina Turner, que murió en Suiza, donde sí. Vivía desde hace algún tiempo.
Descanse en paz, Tina Turner. Regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Chihuahua, Chihuahua en 101.7 de FM. Ciudad Juárez en 1460 de AM. Y La Paz, Baja California Sur por 790 AM. Marcamos diferencia.
No es obra de un solo jugador.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Seguimos con más comentarios, análisis y entrevistas aquí en La Fórmula es Orbañanos,
abriendo la conversación.
Bueno, antes de ir con lo que está sucediendo en España, hoy hubo una reacción increíble del Español de Barcelona, ya la estaremos platicando, perdía 3-0 y acabó empatando a 3 goles con un gol de César Montes. Ya estaremos diciendo qué necesita el Español de César Montes para salvarse del descenso. Pero el día de hoy, ayer hablábamos aquí que iban a seguir saliendo nombres para dirigir al América. Hay quien dijo también el día de hoy y publicó que Marcelo Gallardo lo buscaba en la América. Marcelo Gallardo no viene ni de broma a México. Él está empecinado en dirigir en Europa. El sueldo que cobraba con el River Plate hace el tiempo que lo dirigió, el último fue de $7 millones. $7 millones. No se los van a dar aquí en México nunca y él no tiene interés de venir. Lo que sí es cierto...
Gallardo le tiene Europa, ¿no?
Sí, pues claro, es un hecho. Pero por supuesto. Pero lo que sí es un hecho es que están buscando a Javier Aguirre. Javier Aguirre sabe que lo están buscando y Javier Aguirre, muy inteligente, cuando le preguntaron contestó: yo no voy a hablar de algo que no sea el Mallorca porque estoy dedicado 100% a mi equipo, que mañana por cierto juega contra el Valencia. Así que es una opción real, ¿cómo se llama? Javier Aguirre. Y pues yo pienso que Javier Aguirre debe de ser uno de los mejores técnicos que hemos tenido. El currículum de Javier es impresionante. A mí me gusta que esté en Europa, me gusta su trabajo, me gusta cómo se expresa. Es una persona que me cae muy bien y que tiene esto que es feeling para todo esto. Pero su estilo no es para la América. O sea, el estilo de Javier, hay que recordarlo, en Monterrey, no es para la América. Una, dos, Javier Aguirre no se va a mover de España. Yo creo que él sabe su forma de jugar y viviendo en Mallorca dice: no, bueno, yo aquí estoy tranquilo, pienso yo, ¿no?
Pues es yo creo que lo lógico, ¿no? Finalmente, has hecho un gran trabajo con el Mallorca. La temporada anterior llegó para salvar al equipo, lo hace. Ahora tiene una gran temporada. El Mallorca está, pues, de media tabla para arriba. Y entonces, sí, venir a México lo veo algo muy, muy complicado. Y además de todas las cualidades que mencionabas de Javier, le va a los Vaqueros de Dallas, entonces también es bueno. Y gran aficionado a los Atléticos de Oakland, por cierto.
Es muy aficionado al béis.
Súper, súper. Las veces que he tenido la oportunidad platicar con él, lo primero que me dice es, ¿cómo ves a los Vaqueros, Burak? Y a los Atléticos también, entonces, bueno, no debe estar pasándola bien con los Atléticos, pero yo lo veo quedándose en España.
Digo, al final, a mí me parece extraño que se busque a Javier Aguirre, porque es un técnico muy precavido, y es un técnico que a lo largo de los años, siendo, creo, el técnico más exitoso sin duda de México y el que más cartel tiene, es un técnico precavido. Lo ha demostrado con sus equipos, lo ha demostrado con las selecciones nacionales que ha dirigido, incluso la selección mexicana, y no lo veo definitivamente con el América. Y lo que decías de Monterrey, Raúl, en Monterrey le entregaron un Ferrari, el mejor equipo de México, y al final no pudo hacer caminar al Monterrey. Rey, a lo mejor fue poco tiempo, a lo mejor él no estaba a gusto en la ciudad. Es un hecho que él jugó en el América, supongo que será americanista Javier Aguirre, pero eso, de eso a que te vaya a funcionar con su estilo, lo veo complicado.
Él, ¿no? yo creo que si lo buscan es porque están buscando un nombre, ¿no? Como nombre, Javier Aguirre pesa, ¿no? Pero yo creo que Javier es, aparte que es una persona muy inteligente, se va a quedar en España. En España tiene un cartel impresionante, pero impresionante. Después de la experiencia de Monterrey, no creo que quiera venir a México. Entonces pienso que la América le va a seguir buscando. No es fácil encontrar un sustituto de Ortiz, ¿eh?
No, sobre todo que hay dos factores. Uno, al cuarto para las 12, porque no se imaginaba que se iba a presentar esto. Y dos, que el torneo empieza en un mes. Entonces están también con las prisas.
Muy poca gente sabe que el técnico de San Luis, André Jardiné, que se ha hablado que también lo puede ser opción para la América, dirigió a la selección de Brasil en los Juegos Olímpicos y los hizo campeones jugando muy bien. O sea, mucha gente piensa que lo trajeron de Brasil al San Luis nada más así, pues no, ya tiene un buen recorrido, ¿no?
A mí el técnico de San Luis, para el América, con el fútbol que practica, no me disgustaría. Si yo tuviera que escoger, pues, un técnico. Ahora, no sé qué busquen realmente en América.
Aparte, ya conoce la liga, conoce a los jugadores. Para un proceso tan rápido, no es mala opción, ¿no?
El Español de Barcelona perdía 3-0 con el Atlético de Madrid. Empató a 3, César Montes hizo un gol. Y esto le da, de alguna manera, esperanza el día de hoy al Español de Barcelona de poder salvarse. Requiere ganar los dos próximos partidos que juega. Que juega, me parece, contra el Valencia y contra el
Extremo, ahorita te digo. ¿El Elche?
¿Valencia?
Valencia, sí, visita al Valencia.
Y luego va a jugar contra
el Almería.
Recibe
al Almería.
Ganar los dos partidos y, aparte, esperar resultado de los otros equipos, que son el Getafe, el Cádiz y el Valladolid. Son los tres equipos que están ahí peleando para que se pueda salvar el Español de Barcelona. Y lo del día de hoy te levanta el ánimo muy fuerte.
Increíble, ¿no? Porque le pasaron por encima, le estaban pegando un buen baile al Español. La gente empezó a alentarlo y el gol de César Montes es el que los vuelve a meter al partido, y con el ánimo regresan y terminan empatando 3-3. Todavía tuvieron tiempo y se fueron encima del Atlético de Madrid. La mala noticia para el Español de Barcelona es que el Getafe fue a ganar contra el Betis de Sevilla, que es un equipo que de casa es muy bueno, y el Getafe está involucrado en el tema del descenso, ¿no, Enrique? Uh-huh.
Sí. De hecho, descienden los últimos tres. Uh-huh. El Elche ya está descendido, tiene 21 puntos. Español tiene 35. Con 38 está el Valladolid, el Cádiz y el Getafe. Son los que están involucrados en este aspecto. El Almería tiene ya 39 puntos. Pero son estos los equipos que están involucrados en la cuestión del descenso.
Sí, los resultados que se dan con el Valladolid, que le ganó al Barça, pues se dan en España porque están poniendo ya jugadores suplentes, ¿no? Ya se acabó el campeonato. Ahí es en donde sí me gusta la Liguilla de México. O sea, en España se acaba el campeonato y estas últimas fechas, si no estás involucrado en el descenso, ya no hay interés. pero ahí es en donde sí me gusta la liguilla. No como la hacen, pero sí me gusta la liguilla, ¿no?
¿Se acuerdan hace algunos años en España que hicieron algo parecido, pero en donde tomaban los puntos de diferencia que tenías en el torneo regular?
Sí, sí,
para
sí.
algo que se hizo posterior, y pues la verdad es que no funcionó.
No, primero tenías que ser matemático.
Oye, pero lo que no es muy normal es que se acabe el torneo, que haya un campeón a 5 partidos de que termine. Normalmente hay más pelea hasta el final, ¿no? Y también es cierto que los puestos europeos siguen peleando, ¿no? Y a lo mejor no los tenemos en el radar, pero siguen peleando ahí para meterse a Champions, para meterse a Europa League.
Pero Champions ya está, ¿no?
Pero aún falta un
Barcelona,
lugar.
Real Madrid, el Atlético de Madrid. Sí.
Y es... no, está la Real Sociedad, que por ahí el Villarreal podría alcanzar.
Pon,
¿no?,
tú que lo alcancen, pero otros tres ya están definidos, ¿no? O sea, la liga en España en esta ocasión se definió mucho antes de tiempo, y eso pues provoca que no haya tanto interés. En fin, ojalá salve el Español de Barcelona, ¿no?
Ojalá, Raúl. En la Premier League, el Manchester City jugó su partido pendiente, empata con el Brighton de visita 1-1. Lo relevante de esto es que ante un equipo complicado como es el Brighton, que es el sexto lugar de la Premier, el Manchester City sigue sin perder, 25 partidos consecutivos sin perder del Manchester City, que, bueno, ahí tiene la final de la Champions contra el Inter, que hoy le gana la Copa de Italia a la Fiorentina. Ganó el Inter 2-1.
El Galaxy le ganó ayer a Los Ángeles 2-0 y los echó de la Copa. Los echó de la Copa. Metió un gol, por cierto, Ricky Puig, este exjugador del Barcelona. Era el súper favorito el equipo de Carlos Vela. Llegó el equipo del Chícharo y les ganó en casa de Los Ángeles y los echa fuera de la Copa.
Sí, lo platicamos ayer, sobre todo porque en el torneo, en la liga en Estados Unidos, en su conferencia en el oeste, el Galaxy es último y el equipo de Carlos Vela es el primero. Y una gran diferencia de puntos entre ambos, y ayer se dio algo diferente.
Oye, para cerrar, Cruz Azul no puede jugar partidos amistosos en Estados Unidos. Perdió una demanda con una empresa de promotores por un partido que no cumplió en McAllen, en Texas, y no puede jugar partidos amistosos en los Estados Unidos hasta que no arregles ese asunto. Sí podrá jugar el torneo este,
la Leagues Cup.
Qué, no, qué suerte, no, que
vamos con el pendiente, ¿verdad?
Sí, qué suerte. A ver si hay paquetes para ir a ver ese torneo, hombre. Sería buenísimo. A ver qué agencia de viajes se anima a hacer paquetes.
Oye,
para
que
ir,
por
a
cierto,
ver Charlotte contra Mazatlán.
No, Carlos Salcedo es nuevo jugador de Cruz Azul.
Lo pidió Ferretti, ¿eh?
Sí.
Lo pidió Ferretti. Es un gran futbolista bipolar.
Sí, yo de acuerdo.
Tiene grandes actuaciones y se le pierde, y muy malas. Cuando juega bien es un extraordinario jugador de fútbol. Pero de repente como que...
En Alemania tuvo una época muy buena.
No, bueno.
Muy, muy buena.
Pero ahí andaba derechito.
Sí.
No, aquí le sale cada cosa de repente. Ojalá entienda que puede ser un extraordinario jugador de fútbol, ¿no?
Sí, y además que es efímera la vida de los futbolistas, ¿no? Entonces su mejor momento ya está pasando.
No, y aparte, él sabe que Ferretti lo trae, es un compromiso para Ferretti traerlo a Cruz Azul, ¿no? Tiene la responsabilidad de responderle a Cruz Azul.
No, no, reacciona muy fácil de repente en redes sociales y se prende muy fácil con comentarios, y creo que en Cruz Azul lo tienen que orientar un poquito, porque de por sí jugar en Cruz Azul no es fácil, ¿no? Hay que tener la espalda grande para aguantar en Cruz Azul.
Cierto. Bueno, pues con esto nos vamos, y recuerde que el día de mañana se juega el partido de ida entre el equipo de los Tigres y las Chivas. No se vaya, porque viene Pepe Cárdenas.
Es el fútbol que produce unir al mundo con una llama encendida con tanta ilusión.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.